Ya les di 2 minutos, ya me pasé de bondadoso. Vamos a comenzar con nuestra tercera sesión, Antiguo Testamento. Como siempre, con una breve oración, nos ponemos de pie. Recordando que estamos siempre en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del libro de los Salmos. Oh Dios, comunica al Rey tu juicio y tu justicia a ese Hijo del Rey, para que juzgue a tu pueblo con justicia y a tus pobres en los juicios que reclaman. Que montes y colinas traigan al pueblo la paz y la justicia. Juzgará con justicia al bajo pueblo. Salvará a los hijos de los pobres, pues al opresor aplastará. Durará tanto tiempo como el sol, como la luna a lo largo de los siglos. Bajará como la lluvia sobre el césped, como el chubasco que moja la tierra. Florecerá en sus días la justicia y una gran paz hasta el fin de las lunas, pues domina del uno al otro mar, del río hasta el confín de las tierras. Ante él se arrodillará su adversario, y el polvo morderán sus enemigos. Los reyes de Tarsis y de las islas le pagarán tributo. Los reyes de Arabia y de Etiopía le harán llegar sus cuotas. Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Palabra de Dios. Y te damos gracias, Señor, en esta tarde, por el regalo de la vida, por el regalo de la lluvia, por el regalo de todo lo que tenemos, nuestras familias, por todo lo bueno, por todo lo malo, que todo proviene de ti, Señor. Te pedimos que mandes su Espíritu sobre nosotros en esta tarde, para que des aliento a nuestro corazón de piedra. Transfórmalo en un corazón vivo, Señor, un corazón como el tuyo. Que vea en los pobres, que vea en los necesitados tu imagen viva. Te pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera sesión Antiguo Testamento. Como es nuestra costumbre, vamos a hacer un breve repaso para que no se nos olvide completamente de qué hablamos la semana pasada, qué se les quedó, qué aprendieron, qué les pareció relevante, les está gustando. Sí, vamos bien, le cambiamos. ¿Qué se les quedó, pues? ¿Qué les pareció relevante? ¿Qué aprendieron? La numerología es muy importante para los judíos. Usualmente cuando vemos un número, tiene algún significado. El número 7, el número 4, el número 40, el número 1000, etcétera, etcétera. Muchos números, el número 3, obviamente. Muy bien, ¿qué más? Hay dos relatos de la creación. Hay dos relatos del diluvio también ahí entremezclados. Y esto se debe al hecho de que, como les comenté, esta obra del Antiguo Testamento, sobre todo cuando hablamos del Pentateuco, se trata de una obra que dio muchas ediciones, redacciones, varios autores. Entonces hay diferentes puntos de vista ahí mezclados, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Vamos a también hablar el día de hoy de las alianzas, un punto muy importante, el arco iris como alianza, símbolo de la alianza que hizo Dios con Noé. ¿Qué más? Dios, hablamos, muchas veces piensa en la sociedad, piensa en el mundo, que es un Dios vengativo en el Antiguo Testamento. No, vemos un Dios amoroso también, desde el principio, desde la creación, como Dios le da al hombre, a la mujer, todo lo que necesitan para vivir, aún después de la desobediencia, aún después del pecado, no los abandona, no los echa al paraíso, sí, pero aún así vemos cómo Dios mismo les provee ropa de animales, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Los demás no aprendieron nada? Claro, y el autor del Antiguo Testamento, el autor de estos libros que hemos estado estudiando, quiere hacer ese punto. Dios crea todo. Los demás pueblos adoraban como dioses al sol, a la luna, animales. Y está diciendo el autor de Génesis, por ejemplo, no, Dios creó todo. Muy bien. ¿Qué más? Uno último. Sobre el pecado, Dios nos da unos mandamientos. Dios, a nuestros primeros padres, les dio un mandamiento, ¿verdad? De todos los árboles podían comer menos de ese en particular, y que es lo primero que hacen. Ahí va. Dios nos da esos mandamientos para ayudarnos en el camino a ser santos, a ser como Dios. Y vamos a ver hoy, yo creo, del Pentateuco, como el llamado es ese, ser santos, como Dios es santo. Y por eso Dios nos da los mandamientos. No para quitarnos la libertad, sino para encaminarnos en el camino a la santidad. Muy bien. Hablábamos, creo que llegamos a tocar un poco sobre las alianzas, ¿verdad? Pero quizás no completamente. Es un punto muy importante. Uno de los temas dominantes del Antiguo Testamento es el tema de la alianza. Les mencioné la semana pasada la diferencia entre una alianza y un contrato. ¿Cuál es la diferencia entre una alianza y un contrato? Ok, puede ser la duración, en el caso de la alianza, un poco más permanente. Ok, quizás es una de las características. Levantando siempre la mano para mantener el orden. No necesariamente también tenemos contratos orales, acuerdos orales. Bueno, quizás hay algo de eso por ahí. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia? Ahí atrás. Eso es bastante cierto. Un contrato, sobre todo desde nuestro punto de vista hoy en día, un contrato es más bien delinea una transacción de negocio, ¿verdad? Yo te doy un dinero y tú me das un servicio, unos bienes o algo, ¿verdad? En cambio, como vamos a ver aquí, las alianzas es algo muy diferente. Porque en las alianzas, ¿qué es lo que se intercambia? Se intercambia la persona misma. Dios dice, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser, bueno, ¿sí? Hay diferentes tipos de alianza actualmente, como vamos a ver ahorita. En algunas de ellas, la recíproca es unilateral, porque en ciertas alianzas Dios es el que pone la promesa, Dios es el que da la garantía y no requiere nada del hombre a cambio. Pero después, las alianzas se vuelven recíprocas. El hecho de que sí, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Y para hacer eso, pues tienen que seguir la ley, ¿verdad? Usualmente hay algún tipo de leyes que regulan los contratos, al igual que las alianzas, hay un cierto esquema en la antigüedad. ¿Okay? Podemos ver entonces la relación con Dios, su pueblo, a través de las diferentes alianzas. Algunos quizás argumentan que también hizo una alianza con Adán, pero no tiene todos los aspectos. Nos saltamos a la alianza con Noé, Génesis 8. Versículo 20. del libro de Génesis, capítulo 8, vemos las siguientes palabras. Empezando en el capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Teman y tiemblan ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Y les da otras ciertas instrucciones, ¿verdad? En cuanto ustedes tengan hijos, y multiplíquense. Dispérsense sobre la tierra y domínenla. ¿Okay? Es parte de la alianza que hace Dios con Noé. El compromiso que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. ¿Cuál es la señal de la alianza? El arco iris. ¿Okay? Les da ese mandato de multiplicarse, de poblar la tierra. Y como les comenté en las clases pasadas, la tierra es también uno de los mensajes más fuertes, de los propósitos más fuertes del autor. Desde un principio Dios crea la tierra. No nada más la tierra en el hecho de la tierra en el cosmos, no, la tierra en el hecho de la nación, ¿okay? Porque estamos hablando de la tierra que le da Dios al pueblo de Israel. Entonces, cada vez que ustedes vean tierra, no es tierra como en el planeta Tierra, sino la tierra, la heredad, el país, la nación, ¿okay? Entonces, cada vez que ven eso, pueden ustedes notar, empezar a notar que el autor, sobre todo del Pentateuco, tiene eso en mente, se está refiriendo a la promesa de la tierra. De acuerdo a la fecha que nos dan los biblistas en que fueron escritos estos libros, después del destierro, fue cuando se hizo la última edición. Es como una reflexión sobre la pérdida de la tierra prometida por el pecado, por la idolatría, por los malos reyes, la desobediencia, lo desleal que era. Todos estos escritos como preludio a lo que es la historia de Israel, es como una reflexión ante la pérdida de la tierra. La alianza con Abraham está por ahí del capítulo 16, está ahí mal escrito. Génesis, empezando del 15 actualmente. No es uno. Si no sería del principio, está mal escrito, empieza desde el 15. No quiere. Ahí está arreglado. Capítulo 15, todo el capítulo 15 hasta el 17, terminando en el 22. ¿Cuál es la promesa en alianza con Abraham? ¿Cuál es la promesa? A ver. Que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra por su descendencia. ¿Cuál es el signo de esta alianza? La circuncisión, no les dé miedo decirlo. Es la circuncisión. ¿Okay? Que interesantemente se realizaba en el octavo día de nacimiento. ¿Okay? Hablamos de los números, de la numerología, ¿verdad? En el octavo día de nacimiento se circuncidaba. Cuando hoy vas a tu iglesia, miras la pila bautismal, muchas veces la pila que tenemos, las pilas bautismales que tenemos son octagonales. Hay un contacto ahí, porque en el bautismo estamos siendo recreados. Estamos en el primer día de la nueva creación, en Cristo. ¿Okay? Punto de contacto ahí. está mejor. Ahí está como está, ¿no? Sí. Que a través de su descendencia bendeciría a todas las naciones. Los biblistas, muy buena pregunta, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, los biblistas comentan que es un signo que se lleva en la carne, que cada vez que hubiera conocimiento carnal, le recordaría de esta alianza. Es algo bastante vivo, bastante in your face, ¿verdad? Moisés, ¿cuál fue la alianza con Moisés? Estamos en el libro de Éxodo. Capítulo 6, versículo 4 al 8. También pacté mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en donde estuvieron como peregrinos. Ahora me acuerdo de mi alianza al oír los gemidos de los hijos de Israel oprimidos por los egipcios. Por lo tanto, diles de mi parte, yo soy Yahvé, que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los libraré de su esclavitud y los devolveré la tierra, perdón, les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. Así tomaré para pueblo mío y seré Dios para ustedes. Y en adelante conocerán que yo soy Yahvé, Dios de ustedes, que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Yo los introduciré en la tierra que con juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré como herencia, pues yo soy el Señor. Palabra de Dios. Entonces, la tierra prometida, la promesa de que Dios iba a ser su Dios, y ellos iban a ser su pueblo. Y por ahí entran las leyes también como signo de esa alianza. Más después, en el libro del Éxodo, cuando se cumplen los eventos del Éxodo, ¿verdad? Dios le da las tabletas de los 10 mandamientos. Se renueva la alianza en diferentes ocasiones. Finalmente, la alianza con David la vemos en el segundo libro de Samuel. ¿Cuál era la promesa de esta alianza? El trono eterno, ¿verdad? Que un descendiente de David siempre reinaría, ¿verdad? ¿Y se cumple eso de qué manera? Con Jesús, hijo de David. Por eso tanto Mateo como Lucas, ¿verdad?, se preocupan de decir, de proveer la genealogía a su descendencia para comprobar que esta promesa, esta alianza se cumple en Jesús. Muy bien. Tengo ahí una figura de una parte de la genealogía para darnos una idea de dónde vino quién. Tenemos, ¿verdad?, al padre Abraham primero. La esposa Sara, tuvo más esposas, ¿verdad? La principal Sara. Tuvieron a su hijo Isaac, tuvieron también a Ismael. Pero de Isaac viene la promesa, ¿verdad? Isaac, casa con Rebeca, una de sus esposas. Tiene a los hijos Jacob y Esaú. Jacob es a quien Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Cuando se pelea en el río con el ángel del Señor, o el Señor, o quién sabe quién era, ¿verdad? Jacob tiene 4 esposas. Lea, Bilha, Silpa, Raquel, su favorita. Y de estas 4 es que tiene 12 hijos. Y de ahí provienen las 12 tribus de Israel, ¿ok? Pero es importante que sepamos el origen de estas famosas 12 tribus de Israel. Provienen de Jacob, que Dios le cambió el nombre de Israel. Y las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y el más chiquito, Benjamín. No. Acuérdense que por lo general la descendencia, la genealogía, se transmite únicamente por la parte nombre. Por eso es muy significativo en el Evangelio de Mateo que nos da cuatro nombres de mujeres, porque esa no es la costumbre. La descendencia se da, tuvo seguramente, tuvo hijas también, pero esas no cuentan. En el punto de vista de los, en el punto de vista de la Biblia, en el punto de cómo era la cultura en aquel entonces.
Sí, a todas las esposas que nos quieren.
Ay, qué amable.
Vamos a atrás.
Claro, todo eso.
¿Quién ya lo vio? Ya lo puse el de la semana pasada, ¿sí lo vieron?
Sí.
Ahí lo voy a poner, Dios mediante, usted también. Ok, todo va ahí. Vamos a pasar como relámpago por una parte de la historia de la salvación, porque el Antiguo Testamento, si se han dado cuenta, está así, y todos tenemos de tiempo así. Así que, resumiendo lo que pasa después de donde nos quedamos la semana pasada, hablamos un poco de Abraham, ¿verdad? Ya les dije más o menos lo que pasa con Abraham, con su descendencia, ¿verdad? Los hijos que tienen ellos, hasta llegar a Israel y las 12 tribus. Al final del libro de Génesis, tenemos la historia de uno de esos hijos, de José, hijo de Jacob. José, conocido como el soñador, ¿verdad? Que era el preferido, hijo de Raquel. Sus hermanos no le caía bien que fuera el preferido, y lo venden como esclavo. Llega a parar a Egipto, ¿verdad? Y es ahí donde, a través de sus sueños, es que salva al reino de Egipto y, de hecho, a la sociedad, por interpretar correctamente los sueños del faraón, que veía las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿verdad? Esa historia, entonces, es lo que explica cómo fue que el pueblo de Dios termina en Egipto, ¿verdad? Ante el hambre, ante la necesidad, salen de la tierra prometida a Egipto. Y en un principio estaba todo bien, pero luego viene otro faraón que no conocía la historia y los esclaviza. Y es en esa esclavitud donde entra la escena Moisés. Dios responde a los llamados de su pueblo, enviándolos a este gran personaje. Y todos conocemos la historia del Éxodo, ¿verdad? Si no, renten la película del rey de Egipto. La acabo de ver, el príncipe de Egipto, perdón. Ey, no sé, no la saben, ¿eh? La acabo de ver hace un par de días con mi niña. Fue muy interesante ver las diferencias entre lo que ellos estaban diciendo y lo que dice la Biblia. En la película se trae la esposa ahí a liberar al pueblo, y en la Biblia no, la deja ya la esposa y los hijos, y ya cuando acaba va y se junta otra vez con ella. Pero interesante ver las diferentes cosas, ¿no? Buena película en lo general. Y muy importante, Moisés es uno de los personajes más centrales, más importantes para los judíos, para el Antiguo Testamento. Al salir del pueblo de Egipto, no bien se les haya secado las ropas de pasar ahí por el Mar Rojo, cuando caen ya en idolatría, ¿verdad? Se va Moisés a hablar con el Señor en la montaña, y entra la desesperación: ¿dónde está este que nos sacó, verdad? Ya nos dejó aquí solos. Y ahí le piden a Aarón que les haga un ídolo, y les hace, ¿verdad? Agarran del oro que habían saqueado de los egipcios, y se hacen el famoso becerro de oro, ¿verdad? Dios los perdona, se renueva la alianza. Y es verdaderamente, ese es el ciclo, esa es la historia que vemos a través del Antiguo Testamento, ¿verdad? El llamado de Dios, la idolatría, la infidelidad, el pecado, Dios los perdona, los restaura al pueblo, y se repite, ¿verdad? Cae otra vez el pueblo, el pecado, la idolatría. Entonces es como una montaña rusa, ¿verdad? Montaña rusa que se repite varias veces el ciclo, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de los profetas, lo mismo, ¿verdad? El reino se establece, ¿verdad? Con David y Salomón, y que los otros reyes que no eran fieles caen, o sea, Dios envía a los profetas a llamarlos a la conversión, etcétera, etcétera. Ese es el ciclo del Antiguo Testamento, es el ciclo de la historia de la salvación, el ciclo de nuestras vidas. En eso estamos, ¿verdad? Ok. Una breve introducción a lo que es el libro de Levítico. Pasamos ya por Génesis, Éxodo, Levítico. Este libro explica con gran detalle lo que era el ministerio de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Era la tribu de Leví, ¿verdad? Los descendientes de Leví, quien Dios había llamado a hacer ¿qué? Ministerio sacerdotal, ¿verdad? Por eso se llama el libro Levítico, porque trata del ministerio de los levitas. En este libro vemos leyes, leyes y más leyes, regulaciones. Describe este libro con gran detalle cómo se deben hacer los sacrificios de los animales, cómo hacer las ofrendas vegetales, el grano, cómo se deben de realizar las ceremonias del culto, las leyes, las normas para la vida sacerdotal, para la vida familiar, para la vida social. Da indicaciones de cómo se celebran las fiestas durante el año. ¿Cómo podemos nosotros aproximarnos a una lectura de un libro como el libro de Levítico, cuando nosotros, como cristianos católicos, no seguimos ya estas reglas y regulaciones? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy en día? ¿Se han puesto a leer alguna vez ese libro? Es un tanto extraño para nosotros, ¿verdad? Estamos bastante removidos de esa realidad, tanto culturalmente como por el hecho de que no hay culto de esa manera. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos aproximarnos a la lectura de este libro? ¿Qué mensaje podemos dar nosotros? Obediencia, muy bien. La importancia de rendirle culto a Dios, que no nada más, cuando oramos, no nada más es de palabra. Vean cómo se ha hecho desde siempre, ¿verdad? Con ceremonias, con incienso, con todo el cuerpo, ¿verdad? Con todo nuestro ser. Y también reconocer, como tengo ahí, el propósito de las leyes, de acuerdo a la visión del autor. Separar al pueblo, o sea, el pueblo de Israel no es como los otros pueblos, ¿verdad? Que adoraban a muchos dioses. Es para decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es diferente. Nosotros le rendimos culto a Dios así. Separación para ser, ¿qué significa fermento? Ser abono para las naciones. La razón por la que Dios llama a un pueblo, elige a un pueblo, ¿cuál era? Porque llamó Dios a un pueblo como suyo. No porque era su preferido, no porque eran los mejores portados, obviamente. No porque eran los más inteligentes, ni los más sabios, nada de eso, ¿verdad? Los elige para llamar al resto de las naciones. Entonces, en preparación a eso, pues había que formarnos, había que prepararnos, había que separarnos, ¿verdad? Parte de esas regulaciones podemos ver como una aplicación, como dice la vida. Hay otras que de verdad dices nada que ver, pero sí, ciertas de esas regulaciones tienen bastante sentido y tienen aplicación. La cultura, como lo mencioné ya en las clases pasadas, de las personas que viven en áreas desérticas, es bastante énfasis en la hospitalidad. Que se recibe al extranjero, más bien que se le recibe a un familiar, es bastante importante, porque ya en el desierto, si no cuidas de la gente, pues ahí quedan, ¿verdad? Entonces, ese es un punto, ¿verdad?, de que tiene mucho sentido varias de las regulaciones en la vida diaria, la limpieza. Pero hay unas que dices tú, pero se trata de eso, de separar al pueblo de Dios. Vamos a leer un pequeño pasaje de Levítico para que nos dé una probadita de lo que se trata. Levítico 4, capítulo 4, y vamos a leer 27 a 31. Libro de Levítico, capítulo 4, versículo 2, voy a leer del 27 al 31. Si uno del pueblo ha pecado por inadvertencia, haciendo algo prohibido por el Señor, se encuentra con un delito. En cuanto se dé cuenta del pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto junto a su base. Quitará toda la grasa como suele quitarse de los sacrificios de comunión, la quemará sobre el altar como calmante olor para Yahvé. Así hará la expiación por la persona y por su pecado, y será perdonado. Palabra de Dios. Describiendo, ¿verdad?, el proceso para una persona expiar la culpa, expiar el pecado. Y una cosa interesante que yo siempre noto es cómo todo este proceso siempre se realiza a través de el sacerdote, por un intermediario. En ningún lugar de la Biblia dice, yo me confieso con Dios solo y Él me perdona, ¿no? Siempre va uno, ¿verdad?, con el representante propio, ¿verdad?, en este caso el sacerdote, a entregar esa ofrenda, ¿verdad? Y describe ahí en el gran detalle, ¿verdad?, lo que es, cómo se debe hacerlo. Sí. Sin ningún defecto. Sin ningún defecto corporal. Y una vez más, nos está hablando, es una imagen de qué. ¿De quién? De Jesús, el Cordero, ¿verdad? Todos los sacrificios se cumplen en su cumplimiento, en el sacrificio de Jesús, ¿verdad? El hecho de que sin mancha, porque es Jesús es Dios, no tiene pecado alguno. También el sacerdote, cuando realizaba los ritos, tenía que ir purificado, a menos de que le pasara algo ahí al entrar al santuario. La presencia de Dios, pues hay que entrar, ¿verdad?, purificados. Otro pasaje, nada más quería mencionar, en el libro de Levítico, capítulo 16, menciona el establecimiento de una de las grandes fiestas judías, el gran día del perdón, que viene siendo una fiesta que hace poco se celebró, creo que hace dos semanas, la fiesta conocida como Yom Kippur. ¿Sí han oído esa fiesta? Se acaba de celebrar hace un par de semanas. Está aquí establecida en el libro de Levítico, capítulo 16, el gran día del perdón. Levítico, capítulo 16, todo el capítulo 16. Nada más quería mencionar eso, porque han oído las diferentes fiestas, ¿verdad?, que tienen los judíos, y quería nada más apuntar que tienen su origen bíblico. La única fiesta que, irónicamente, para los judíos no está en la Biblia, es la fiesta de las luces. Nosotros sí la tenemos porque el libro de los Macabeos es la que describe esa fiesta, pero ellos no la tienen en su Biblia, así que tienen la fiesta, pero no tienen la escritura que describe la fiesta, irónicamente. Ok. Números. Llamado así este libro por los censos. Empieza con un censo y termina con un censo, un conteo del pueblo. En este libro de Números se relata la historia de este peregrinaje, de este camino de 40 años por el desierto. ¿Por qué se pasa el pueblo de Dios 40 años en el desierto? Si ustedes ven el mapa, pues de la salida de Egipto a la tierra prometida no es tan largo. ¿Por qué se toma 40 años? Levantando la mano. Y era el becerro, el vellocinio es de Jasón y los Argonautas. Pero sí, es cierto, la desobediencia, las quejas, a cada ratito. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya estábamos a toda, aunque estuviéramos quebrándonos el lomo, pero al menos teníamos que comer. Y les faltaba el agua igualmente, y se sentían cansados, les pegaba el sol, ¿verdad? Y quejas, y quejas, y se mutinaban, y ya querían regresarse. Moisés mismo duda. Moisés mismo comete pecado. Por eso no se le da el llegar a entrar. Si la ve, la alcanza a ver, sube a lo alto del monte que estaba ahí y la alcanza a ver a lo lejos. Pero no se le da el entrar a la tierra prometida. Entonces, este periodo de 40 años, una vez más, número simbólico, ¿qué significa el número 40? Un largo tiempo, ¿verdad? No significa que necesariamente estuvieron 40 años. Simboliza una generación, ¿verdad? En sí. Entonces simboliza un largo tiempo. Y lo podemos entonces interpretar a manera de una preparación, de una purificación, para poder vivir de acuerdo a cómo debería vivir el pueblo de Dios. Cuando estaba preparándome para la clase, estudiando diferentes comentarios, encontraba que mencionaban varios paralelos entre pasajes del Pentateuco con la creación. Y uno de esos paralelos que mencionaban era cómo la preparación del pueblo para entrar a la tierra prometida es un cierto paralelo, nos recuerda de la preparación de la tierra por Dios. La tierra que estaba en caos, la tierra que estaba vacía. Después, cuando sale exiliado el pueblo de Egipto, el autor menciona esas dos palabras: la tierra queda una vez más en caos, vacía. Haciendo varias conexiones, una vez más, la importancia de la tierra. También habla de diferentes listas de nombres, genealogías, censos, como les dije, oráculos, leyes. Ocurre en tres lugares principalmente: el monte Sinaí, el desierto de Cadés, las llanuras de Moab. Vamos a leer un pasaje, Números 20. Cadés, C-A-D-E-S, Cadés. Las llanuras de Moab, M-O-A-B. Números 20. Números 20 nos dice: toda la comunidad de Israel llegó el primer mes al desierto de Sin. El pueblo se instaló en Cadés. Allí murió y fue enterrada Miriam. ¿Quién era Miriam? No había, la hermana de Moisés, no había agua para la comunidad y los israelitas, una vez más, le echaron la culpa a Moisés, como siempre, ¿verdad? ¿Vieron? Se quedaron con Moisés y le dijeron, ¿por qué no morimos mejor en presencia de Yahvé como nuestros hermanos? ¿Por qué han traído a la comunidad de Yahvé a este desierto para que muramos junto con nuestros animales? Nos sacaron de Egipto para traernos a este lugar horrible. No hay donde sembrar, ni tampoco hay higueras, viñas, ni ganados, granados, y menos agua potable. Moisés y Aarón se escaparon del medio de la comunidad y se presentaron a la entrada de la tienda de las citas. Ahí se pusieron con el rostro en la tierra y se les apareció la gloria de Yahvé. Yahvé le dijo a Moisés, toma tu varilla y junto con tu hermano Aarón reúne a toda la comunidad. Y a la vista de todos le darás la roca que dé agua. Harás que brote para ellos agua de la roca y se la darás a beber a la comunidad y a su ganado. Moisés sacó la varilla que estaba ante Yahvé tal como se lo había ordenado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la comunidad frente a la roca. Moisés dijo, oigan pues, rebeldes, así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca. Moisés levantó su mano y golpeó dos veces la roca con su varilla. Entonces brotó agua en abundancia y tuvieron para beber la comunidad y su ganado. Pero Yahvé dijo a Moisés y Aarón, ustedes no han tenido confianza en mí, ya que no me glorificaron ante los israelitas. No harán entrar esta comunidad en la tierra que les daré. Esto pasó en las aguas de Meribá. Los israelitas protestaron contra Yahvé, y él les manifestó su santidad. Palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el problema? Ellos mismos se dieron, ¿verdad? Nosotros no les vamos a dar. Y aparte de eso, le pegó dos veces. Fue todo. Fue todo lo que hizo. Bueno, la otra sí fue bastante grande. El gloriarse ellos mismos, ¿verdad? De haber hecho esa obra. Y por esa razón, entonces, queda Moisés sin poder entrar a la tierra prometida. Sí. El pasaje se refiere sí, exactamente, al ellos gloriarse, el tomar ellos el crédito por haber sacado el agua en vez de darle crédito a Dios. Nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de la roca. Nosotros, no Dios. Es un tanto sutil, pero está ahí. También vemos en este libro, muchas veces, la infidelidad del pueblo, cómo titubearon al estar ya en el umbral de la tierra prometida, ya para que la tomaran, ya Dios está diciendo, ya éntrenle. Mandan a unos espías, a unos centinelas, a que vieran cómo estaba la situación. Y regresan y ¿qué dicen? No, hombre, la gente ahí son gigantes. No vamos a poder. Y los siete que fueron, nada más todos, ¿verdad? Dijeron, sí, hay que entrarle. Entonces, por ese titubeo, cuando Dios ya les está diciendo, ya está la tierra para que entren, les entró el miedo y no quisieron entrar, pues, por esa otra razón, se pasaron 40 años. En preparación. Cuando tenían que confiar, Dios estaba ante ellos. Dios los iba guiando. O sea, uno de los puntos es ese, de que nunca, aunque Dios estaba ahí con ellos, estaba en su presencia. Su presencia de Dios estaba ahí siempre guiándolos. Y también en la persona de Moisés, ¿verdad? Se seguían quejando. En vez de confiar en que Dios estaba con ellos, y con cada queja, con cada rebelión, pues estaba haciendo fieles al Dios que estaba con ellos.
Esa es la presencia de Dios que nos iba guiando,
representada, ¿verdad?, simbólicamente por eso. Pero aún así, ¿verdad?, aún así dudaban, aún así no entregaron su confianza en Dios, sino al contrario, ¿verdad? Pues nos vamos a, aquí vamos a quedar, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Es lo que comúnmente dicen una y otra vez, ¿verdad? Ahí está la aplicación para nosotros, ¿verdad? Y nos podemos ver nosotros, nuestra situación, ¿verdad? Nuestra falta de confianza en Dios, que nos da todo tipo de gracias. Sí, en cuanto a la carencia de pasajes de presencia del Espíritu Santo, bueno, hay que recordar la pedagogía divina, o sea, la manera en que Dios nos enseña, nos toma de la mano en esta etapa del Antiguo Testamento, hasta donde estamos, podemos ver que de ninguna manera estaban listos para una revelación de este tipo. De hecho, todavía no estaban listos para creer en un solo Dios, como vemos constantemente, caían en idolatría. Entonces, Dios, a través de la historia, está preparando la humanidad para que con Jesucristo venga ya la revelación plena. Pero sí, que en este momento de ninguna manera estaba el pueblo de Dios listo para una revelación de ese índole. Vemos ciertas pistas por ahí, ¿verdad? En los libros de la sabiduría vamos a ver cómo se hablaba del Espíritu de Dios, de la sabiduría de Dios, con ciertas características personales de Dios. Es un poco de las dos cosas, ambos, la necesidad de, como dices tú, de preparación, de crecer, de establecerse como nación, porque antes de Dios les estaba dando la tierra para que fueran una nación, pero en Egipto pues eran un montón ahí de tribus, ¿verdad?, distintas, no habían coalescido. Entonces es un tanto esa preparación de vivir como nación, como pueblo, un tanto castigo a la obediencia. Entonces, son un poco de las dos cosas, Eran bastantes, pero en un pasaje matan a no sé cuántos miles. Entonces, eran bastantes millares. Muy bien. A ver. No se habla de nube en el caso de los Reyes Magos. Parece que ese es un pilar de fuego, una columna de nube, ¿verdad? No se menciona en esos términos. No. Estamos ahora en el libro de Deuteronomio, en un parpadeo, ¿verdad? Cerraron los ojos y ahora estamos de Levítico a Deuteronomio. La parte central de este libro está en este pasaje, conocido como el Shema Israel. Shema Israel. Escucha Israel, es lo que significa. Escucha Israel. Yahvé nuestro Dios es el único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, hacia acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Con este pasaje se puede resumir el mensaje del libro de Deuteronomio. El recordar, la memoria, el amor son las claves de este libro. Esta es la oración, la primera oración que se aprendían todos los judíos. Sería la primera oración que Jesús, en su ministerio humano, se aprendería de niño. Muy importante. Y es muy importante porque marca lo que hemos estado hablando. Hay un solo Dios. No se desvíen, ¿verdad? No se desvíen ahí. Es uno solo. Y a este Dios, este único Dios, hay que servirle con todo, no a medias, con todo el corazón, todo el alma, todas las fuerzas. Y este mensaje debería ser grabado en el pueblo, en su corazón. O sea, vivirlo tan profundamente, llevarlo tan presente, que está grabado en el corazón. La primera y la oración central de los judíos. La palabra Deuteronomio significa segunda ley. Segunda ley, porque ya más antes les había dado la ley, ¿verdad? Se puede decir de cierta manera. Sí, porque es fundacional, es la base de la fe judía, el monoteísmo. Y llevar esta práctica, y cómo tienen tantos ritos y tantas cosas, eso es lo que es servir a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Entonces, de cierta manera es un buen paralelo, sí. Porque es central para todo judío. La oración que dicen al despertar, estando en la casa, estando de viaje, al acostarse, levantarse. Segunda ley, el propósito. Este libro, unificar los mandamientos, unificar las costumbres, darle al pueblo la ley en la que encontraría su vida. La redacción de este libro, del Deuteronomio, la redacción final, tiene lugar antes de la caída de Jerusalén. Tenemos un dato histórico del segundo libro de Reyes. Nos da incluso el año 622 antes de Cristo. Por eso les puse hace, para confundirlos. Su descubrimiento en el año 622 origina la reforma del rey Josías. Había decaído la práctica de la ley, se habían olvidado. Y por ahí limpiando los archivos del templo, casi, descubren, se cree en sí, que descubren un pergamino con el contenido de este libro del Deuteronomio. Y a partir de leer lo que decía este libro, las reglas, las regulaciones, y comparado con lo que ellos estaban haciendo, pues se sienten bastante arrepentidos, se sienten bastante tocados, por decir, ¿cómo hemos dejado esta ley que Dios nos había dejado, que origina una reforma de la práctica religiosa. Lo pueden leer ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Séptimo siglo son los años 600. Acuérdense que era uno. Sí, como el siglo 20 son los años 1900. El siglo séptimo antes de Cristo, 600. Sí, se redescubre. Okay, acuérdense, como les comenté anteriormente, todos los libros tienen orígenes, incluso en historias orales, pero su redacción final. Cuando finalmente, en la forma en la que las tenemos el día de hoy en tu Biblia, en los idiomas originales, es por ahí en ese año, 622. Algunos pasajes interesantes del libro de Deuteronomio, muchos. La ley del Levirato. Mencionar los evangelios, ¿saben cuál es? Claro. Levirato. ¿No han oído hablar de esta ley de Levirato? Mejor no se la digo entonces. Capítulo 25, versículo 5. Deuteronomio. 25, versículo 5. Si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, esa situación se llama la ley del Levirato. La mujer del difunto no irá a casa de un extraño, sino que la tomará su cuñado para cumplir, y aquí entre comillas dice, el deber del cuñado. El primer hijo que de ella tenga, retomará el lugar y el nombre del muertito. Y así su nombre no se borrará de Israel. Del Levirato. Sabía que les iba a interesar esto, por eso. Otro pasaje un poco más edificante. Dije, lo voy a poner porque sé que así como a la gente le va a interesar. Deuteronomio 10, versículo 12. Esta no es otra ley así, de esas morbosas. Escuchen. Deuteronomio 10, se van a sentir mal ahora que lo lea. Ahora, estamos en el capítulo 10, versículo 12 al 22. Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que pide Yahvé tu Dios, sino que temas a Yahvé tu Dios? Que sigas todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, una vez más. Guarda los mandamientos de Yahvé y sus leyes que hoy te ordeno para tu bien. Mira, a Yahvé tu Dios pertenecen los cielos visibles e invisibles, la tierra y cuanto hay en ella. Pero solo con tus padres estableció lazos de amor. Y después de ellos eligió su descendencia, a ustedes mismos, con preferencia a todos los pueblos, como hoy puedes ver. Ustedes, pues, necesitan otra circuncisión, que es la del corazón, para que ya no le presenten una frente desafiante. Porque Yahvé es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. Hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero dándole pan y vestido. Ama pues al forastero, porque forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto. A Yahvé tu Dios temerás, a él servirás, a él seguirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. A él irán tus alabanzas, pues él es tu Dios, que ha hecho por ti las cosas asombrosas que has visto. Cuando bajaron a Egipto tus antepasados, no eran más de 70 personas. Y ahora Yahvé tu Dios te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Eso va para ustedes. Para nosotros. Necesitan otra circuncisión. Otra circuncisión, la del corazón. Eso ya nos habla del mensaje profético. Y esto es la justicia social, ¿verdad? Es un mensaje que los profetas, vamos a ver, traen bastante fuerte, de ayudar a la viuda. Porque la viuda en esa sociedad quedaba desamparada. Eso era cuando no tenía hijos. Pero esa es la razón. Porque la viuda sin hijos queda completamente desamparada. Si no la tomaba su familia original, que muchas veces no la tomaba, quedaba completamente destituida. Okay, por eso, cuando oigamos hablar de proteger a los más débiles, siempre es los huérfanos y las viudas, porque esos dos grupos no tenían a nadie que los amparara. Y por eso la razón de la ley del levirato, para cuidar a que no quedaran las viudas así. Noemí, también a Tamar, no le quería hacer la ley de levirato su suegro, y ella se viste de prostituta. Ya conoce la historia. Lea esas historias. Si se mantienen despiertos por las genealogías, ¿verdad? Y las leyes. Tiene bastantes cosas buenas. Y tiene de todo. Tiene violencia, tiene sexo, tiene intriga. Todo. Porque esa es la historia humana, ¿verdad? Esa es la historia humana. Aquí está todo. De todo hay aquí. De todo hay poco. Muy bien. ¿Por qué no tomamos nuestro descanso? Regresamos en 10 minutos, bendecimos los alimentos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias una vez más por serte bondadoso y generoso para con nosotros. Te pedimos que bendiga los alimentos que vamos a comer. Sea las manos que lo han preparado, a las manos que tienen hambre y hambre de ti, a los que tenemos pan.